Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hoy hemos tenido la penúltima sesión de control al gobierno. Estamos en precampaña. La oposición le ha zurrado duro al presidente Sánchez. También le ha zurrado Podemos, que hasta ahora era su socio. Pero al presidente se le ha visto firme. Duerme bien el presidente.
A mí, Plin, yo duermo en Picolín.
Picolín, el famoso colchón de muelles.
Picolín, el colchón de muelles.
Ha habido, como no podía ser de otro modo, colchones en la sesión de control. Podemos, ahora hablamos de los colchones, hablamos antes de Podemos. Podemos está en horas bajas, el último lío lo tiene en Cataluña. Las encuestas le dan un 10% de voto, menos de la mitad de lo que obtuvo en 2016. Más cerca de Vox que del Partido Socialista. Así que Podemos ha decidido volver a las esencias revolucionarias. Ayer dinamitó el Pacto de Toledo y esta mañana Irene Montero le ha dicho a Sánchez que no es de fiar por haber dado instrucciones secretas para que los ministerios no gasten más del 50% de lo presupuestado.
Ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular.
Bueno, Sánchez para Podemos no será de fiar hasta abril o hasta mayo. Luego, cuando haya que llegar a acuerdos de gobierno, será de fiar. Podemos sin Sánchez ya es poco partido. Pero el caso es que Podemos ha hecho números, como también los hizo Ciudadanos, y le sale que hay que huir lo más posible de Sánchez en la precampaña y en la campaña electoral. Desde que anunció la convocatoria de elecciones, Sánchez no ha parado de cortejar a Podemos y, sin embargo, Podemos huye de Sánchez. Al presidente estas cosas no le afectan, es un resistente y duerme bien.
A mí, Plin, yo duermo en Picolín.
Picolín. Rivera le ha preguntado si va a pactar con los independentistas.
¿Está usted dispuesto a sentarse en esa mesa fuera de estas instituciones para negociar todo eso, sí o no?
¿Y cuál ha sido la respuesta? Esta. No ha habido respuesta. Sánchez no puede responder. No suma sin los independentistas. Hace unas horas el PSOE ha votado con los independentistas que no sea delito convocar un referéndum ilegal. Y Casado, Pablo Casado, lo ha tenido muy fácil.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses.
Sánchez se lo pone muy fácil a la oposición cuando acaba de sacar su libro. Libro que él no ha escrito. Libro en el que cuenta, como gran cosa, que mandó cambiar el colchón de Rajoy, cuando en realidad cada vez que hay un cambio de presidente el colchón se cambia de oficio y además Rajoy lo donó, ese colchón. Los colchones se cambian sí o sí. Lo tiene muy fácil la oposición con el libro de Sánchez, cuando Sánchez confunde nada más y nada menos que a San Juan de la Cruz con Fray Luis de León. Cuando Sánchez se atribuye una amistad personal con los reyes y sugiere que salvó a Felipe VI aceptando presentarse a la investidura en 2016, porque eso lo dice Sánchez en el libro. Y Sánchez se lo pone muy fácil a la oposición cuando se pone las gafas de sol en el Falcon, cuando asegura que ha cambiado el país en 8 meses, cuando quiere soplar y sorber con el independentismo. Pero claro, mientras las encuestas le den como ganador, a Sánchez, plin.
A mí, plin. Yo duermo en Picolín.
Picolín, el famoso colchón de muelles.
Picolín, el colchón de sus sueños.
Esto es lo primero en este momento, Pilar Cisneros, no lo único.
Buenas tardes, Fernando. Hoy parece San Colchón, así que dentro de un rato hablaremos del tema también aquí en la tarde. Hay otras noticias que destacar hoy, como que la reforma del Código Penal va a endurecer las penas por imprudencia en la conducción. Va a castigar hasta con 4 años de cárcel si huyes del lugar del accidente. La Generalitat Valenciana detecta hasta 14 intoxicaciones en un restaurante tras la muerte de una cliente. Y también te cuento que Celia Villalobos anuncia que deja la política tras más de 40 años en el Partido Popular. Y también en 25 minutos, aquí en la tarde, nos vamos a ir hasta Asia porque una provincia china planea limitar el uso de los teléfonos móviles en los colegios para combatir la miopía. Vamos a analizar este tema con los expertos y conoceremos las recomendaciones de un youtuber neozelandés sobre nuestra gastronomía. ¿Y sabes qué queremos comentar contigo hoy? Pues queremos historias de colchón, porque ya sabes que Pedro Sánchez confiesa en su libro, como ha contado Fernando, en ese manual de resistencia, que la primera decisión que tomó como presidente del gobierno fue cambiar el colchón de la cama. ¿Y tú? ¿Sueles cambiar mucho el colchón? ¿Renuevas habitualmente esta pieza fundamental de tu cama? ¿Has dormido en muchos tipos de colchones, algunos incluso muy malos? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter o en el 607-15-0602. Y ahora tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? El que quiere conseguir un buen colchón para la vuelta es el Atlético claro. de Madrid, que juega contra la Juventus de Turín, que es uno de los partidos estrella de esta eliminatoria de la Liga de Campeones. Bueno, ayer Olympique de Lyon 0, Barça 0, ahora contamos. Y otra eliminatoria que se resuelve en el día de hoy, la de la Europa League entre el Sevilla y el Lazio. Empate a cero del Barça en Francia frente al Olympique de Lyon. Hay dos rachas que preocupan en el Barcelona, una la del equipo en los partidos de fuera de casa en Europa y otra la de Luis Suárez.
Mira, Leo para Suárez, balón muerto para Suárez, se revuelve Suárez. ¡Córner! Luis Suárez no ha podido resolver. Balón a córner. Y Alba que se va a meter, centra para Suárez. ¡Vaya oportunidad de
Porque
Luis Suárez!
Elena Condis, la racha de Luis Suárez con el gol es bastante mala.
Luis Suárez aún no se ha estrenado en Champions esta temporada. Su efectividad goleadora baja muchísimo en Europa, donde solo ha marcado dos goles en los últimos 23 partidos. Uno al PSG en 2017 y otro a la Roma en 2018, según contó Pedro Martín. A eso se le suma que el uruguayo hace 3 años y medio que no marca lejos del Camp Nou en Champions desde septiembre de 2015 en Roma. Ayer vimos a Suárez muy errático, impotente y abroncando a Dembélé. Valverde confía mucho en el uruguayo, por eso le mantuvo los 90 minutos después del partido. El técnico tiró de ironía para quitarle hierro a su gafe en Europa.
Habla Valverde.
Me preocuparía si no tuviera situaciones de gol, que es lo que se le pide a un delantero. Y no, es un jugador que siempre pelea, que siempre está ahí, que siempre tiene ocasiones de gol, que si no las tiene, las genera para los compañeros, que es un dolor de cabeza permanente para el rival y que sé que es infalible porque siempre va a aparecer. Luego se estará reservando para los siguientes partidos, no lo sé.
Grandes protagonistas del partido, los porteros Ter Stegen en el Barcelona y López en el Olympique de Lyon.
Ahí está el balón de Musa, el tiro de Terrier, paradón de Ter Stegen y al palo, tremendo. Uf. ¡Qué paradón! Jordi Alba se va a meter. ¡Leo fuera! Ahí está Leo. ¡Antoni López!
Manolo Oliveros, como venimos diciendo, no es buena la racha del Barça en los partidos fuera de Europa.
Sí, Corro, es tremendo el balance negativo que tiene el Barça en eliminatorias, en fase de grupos, ¿no? De vez en cuando va ganando, como en el campo del Tottenham y tal y todo eso, pero en eliminatorias lleva muchísimo tiempo, 3 años concretamente, que no gana fuera de casa, como ayer, que empató a cero con el Olympique Lyonnais. Lleva desde el mes de marzo, del mes de febrero, perdón, del 2016 sin ganar, y lo hizo el Arsenal fuera de casa en eliminatorias de la Champions. Hablaba precisamente de esta racha negativa Rakitic, Busi y Gerard Piqué.
Bueno, sí es peligroso porque esto sí siempre puede pasar algo, ¿no? Por supuesto que tenemos muchísima confianza, como lo he dicho, pero también sabemos que ellos tienen mucha calidad arriba.
Bueno, no es el mejor resultado, está claro, pero si queremos estar en la siguiente ronda, que menos que ganar uno de los dos partidos, ¿no?
Creo que ha habido una mejora, pero ya te digo que creo que se puede mejorar más aún. Sí, es verdad que no me lo estaba acertados arriba, pero eso no me preocupa en exceso porque la gente que tenemos arriba, pues solamente en sus carreras ha demostrado que tiene muchísimo gol, así que la pelota acabará entrando. Así que me voy contento en líneas generales.
Olympique de Lyon 0, Barça 0, queda todo para el partido de vuelta y hoy el Atlético en la Liga de Campeones. En el Metropolitano, a las 9 de la noche, una de las eliminatorias más atractivas de esta competición, el Atlético y la Juve. Vamos con las noticias de los dos equipos. Empezamos con el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Mañana tranquila en la cuenta atrás, en el hotel de concentración del Atlético de Madrid, que ha tenido como única sesión de trabajo un poquito de activación en las mismas instalaciones del hotel. Cuenta atrás que incluye el posible 11 que viene trabajando el Cholo en los dos últimos días y que, salvo sorpresa, va a ser el formado por Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe, Rodri, Thomas, Saúl, Coque, Morata y Griezmann. Va a haber lleno absoluto y desde ayer el partido lo está jugando también la afición, con un recibimiento en el Hotel Protocolo Champions fantástico, y una leyenda que va está en las redes sociales, quien no crea que no venga.
Y ahora las noticias de la Juve, del equipo italiano, que las cuenta Álvaro Bonricetti.
La Juve de Allegri tiene entre ceja y ceja que este de hoy no puede ser el último partido que juegue esta temporada en el Wanda Metropolitano, y la presumible alineación de esta noche, con la ausencia de Khedira, que por cierto ha sido ya intervenido con éxito hoy de esa arritmia cardíaca, habla bien a las claras de sus intenciones. Tridente arriba con Dybala, Mandzukic y Cristiano Ronaldo, Pjanic, Matuidi y el uruguayo Bentancur en la sala de máquinas, y un Chesney al que protegerán De Sciglio, Bonucci, Chiellini y Alexandro. Se ven favoritos los italianos para ganar esta Champions y esta noche quieren empezar a demostrar el porqué.
Especialista en los Atlético Juve, ¿qué contamos, Fernando Evangelio?
Que son los dos equipos menos goleados de las grandes ligas de Europa, junto al Liverpool y al Paris Saint-Germain, y los dos tienen como primeras características su solidez y solidaridad defensiva y su carácter competitivo. Para la Juve es importantísimo tener disponible a su pareja titular en la zaga. La entrada de Betancourt no le resta capacidad de trabajo ni de llegada al área rival a la Juve, pero sí le da mayor calidad con el balón, salto de calidad que aumenta con Dybala entre líneas. El Atleti junta a cuatro centrocampistas en el medio y la Juve también, a ver quién quiere tener el balón. Cristiano, que lleva un gol en esta Champions, se las ve con Griezmann, habrá que estar atentos al balón parado, y en la portería gana claramente el Atlético.
Una vuelta por las calles de Madrid, a esta hora están comiendo la gente importante de la Juve del Atlético de Madrid en un restaurante de la capital de España. Cuéntanos, José Nieto.
Sí, a eso de las 12, de las 2 y media, el presidente del Atlético llegaba a la comida directiva sonriente y confiado de cara al encuentro. Cree que la eliminatoria está igualada al 50-50, no teme a Cristiano y se ha mostrado muy contento por la renovación del Cholo Simeone, del que espera que esté muchos más años en el club. Cerezo ha eludido la polémica de la Copa del Rey diciendo que no sabe de baloncesto, pero sí que ha hablado del VAR.
Yo lo único que te quiero decir es que el VAR está, lo han impuesto y está ahí. Yo desde el principio dije que a mí el VAR que no me gustaba, pero yo no soy nadie para decir que quiten el VAR o que no pongan el VAR. El VAR, antes había un problema, ahora hay dos.
Y en el seguimiento de la afición de la Juve por las calles de Madrid, Luis Basteiro, cuéntanos.
Más de 3.400 aficionados de la Juventus acompañarán al conjunto italiano esta noche en el Metropolitano y a esta hora tiñen de bianconero las calles de Madrid. Muchos se han pasado por el hotel de concentración, donde a estas horas descansan Cristiano, Dybala y compañía, a la espera de que lleguen las 7 de la tarde para dirigirse al estadio, donde habrá 1.200 efectivos de seguridad velando porque no suceda nada en un partido considerado de alto riesgo.
Dos cosas más de la Liga de Campeones. Ayer en Liverpool, Liverpool 0, Bayern de Múnich 0, Dani Gil.
Un partido de ida que decepcionó y que estuvo por debajo de las expectativas. Lo que se cumplió es que estuvo disputado, tremendamente igualado, en parte porque ni el Liverpool ni el Bayern llegaban en su mejor momento, ambos equipos con varias bajas de peso y con ese miedo de fallar en Anfield, un estadio, por cierto, que no intimidó como en otras ocasiones. El 0-0 lo deja todo abierto para la vuelta. Quizá el Bayern sea algo más favorito porque juega en casa, pero al Liverpool le vale cualquier empate con goles, así que será una eliminatoria que se decidirá en los pequeños detalles.
Y el otro partido de la jornada de hoy, Fernando Evangelio, es el Schalke-Manchester City.
También a partir de las 9 de la noche en Gelsenkirchen, sobre el papel la eliminatoria más desequilibrada de las 8 de octavos de final. Un español no podrá estar por sanción, Omar Mascarenhas en el Schalke. Otro, por supuesto, David Silva podría ser suplente en el Manchester City. Es la vuelta del Leroy Sané al equipo que le crió.
Lo cuenta el tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde. Hay más noticias en el fútbol español. Antes del partido del Sevilla, de la Europa League y otras cosas de los equipos españoles en esta competición, el Real Madrid y el Barça. Por ejemplo, en el Real Madrid, hoy hay que contar que el conjunto blanco, Melchor Ruiz, está muy pendiente de los comités.
De comités y de sanciones que pueden influir y mucho en los próximos partidos del conjunto blanco. Y aunque algunos apuntaban que hoy competición podría decidir sobre el corte de mangas a la galesa de Gareth Bale en el Metropolitano, tras denuncia de la Liga, lo cierto es que esta decisión se va a dilatar algo más en el tiempo, ya que los miembros de competición han solicitado más información. Hay que recordar que Bale podría ser sancionado entre 1 y 3 partidos si entendiesen que no hay provocación al público, o entre 4 y 12 si considerasen que sí la hubo. Lo que sí ha confirmado hoy competición es el partido de sanción a Sergio Ramos.
De las declaraciones de los futbolistas del Barça ayer, destaca esta de Piqué, preguntado por el lío arbitral en la final de Copa de Baloncesto y los arbitrajes al Madrid.
Al final, si los árbitros no se hubieran equivocado, el Barça hubiera ganado. Entonces, todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre. Que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores. Ha pasado siempre los últimos años y pasa en el básquet y pasa en el fútbol y luego van al Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones, porque si no lo tendríamos que sufrir también en el handball y en el hockey. Pero bueno, es la estrategia que utilizan y hay que acostumbrarse.
Y en Barcelona, Silvia Ortiz, en vísperas del juicio al expresidente Sandro Rosell, le hemos escuchado, por lo menos sabemos qué piensa de su estancia en la cárcel.
En una entrevista concedida desde la cárcel a RACU, Rosell ha dicho que es inocente 100% y que le han robado 2 años de su vida. Recordemos que lleva 637 días en prisión preventiva por riesgo de fuga, un récord en la historia penitenciaria de España. Sobre el caso del trasplante de hígado de Erika Vidal, Rosell ha asegurado que es una animalada dudar de su procedencia, que solo hace falta enseñar la cicatriz de su primo, y además ha aprovechado para lanzar un dardo al actual secretario técnico del Barça, de quien dice que no se portó bien con el club, aunque ahora le desea lo mejor. El juicio comienza el lunes en la Audiencia Nacional contra el expresidente del Barça, al que se acusa de delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en la compra de derechos televisivos de partidos amistosos de la selección brasileña.
Y ahora las cosas de la Europa League. Hoy se resuelve una eliminatoria de 16avos de finales en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Sevilla-Lazio, gana el Sevilla 1-0, Víctor Fernández.
A las 6 de la tarde, el Sevilla defenderá en el Sánchez Pizjuán el 0-1 de la ida. Machín tiene las bajas de los sancionados Gober y Banega. Un Sevilla que, por cierto, llega al partido en medio de un bajón preocupante en su fútbol y en sus resultados. La Lazio, por su parte, llega al partido con la baja del sevillista Luis Alberto, pero ojo por si están Milinkovic, Savic e Immobile, sus dos mejores jugadores que no estuvieron en la ida. Hay unas altísimas medidas de seguridad para impedir el enfrentamiento entre los radicales de los dos equipos.
Y mañana Betis, Valencia y Villarreal. Betis, Ren, ¿qué noticias tiene? Por ejemplo, José Manuel Oliva, el Betis tiene problemas en defensa.
Sí, tiene problemas en defensa. Junior, Francis y Tello son bajas seguras. Y atención, porque Mandy es seria duda. Sufre un problema muscular y hasta mañana no va a decidir Setién si arriesga con el central argelino.
En el Valencia, que va a jugar contra el Celtic de Glasgow, Rafa Villarejo, bajas importantes.
Sí, convocatoria con 17 jugadores del primer equipo y Alex Centelles, lateral izquierdo del filial. Bajas importantes, como decías, Roncaglia y Condovia están sancionados, Rodrigo Piccini y Paulista lesionados. A pesar del 0-2 del Celtic Park, Marcelino no se fía de los escoceses, cree que todavía la eliminatoria está decidida, así que mañana habrá en el 11 bastantes titulares de la Liga.
Y en el Villarreal, que juega contra el Sporting de Portugal, esta mañana Juan Igual ha hablado el entrenador Calleja.
Así es, Corrochano, un Villarreal que afronta el partido de mañana con mucha más confianza tras la victoria en Liga ante el Sevilla del pasado domingo. Calleja tiene problemas en la defensa porque está Bonera lesionado y va a meter 3 centrales, así que si quiere seguir haciendo rotaciones va a meter o a Iborra o a Mario mañana en el centro de la defensa. El partido ha sido catalogado de alto riesgo, va a haber 1000 aficionados portugueses en la Cerámica.
Hoy el Sevilla, mañana el Betis, el Valencia y el Villarreal. Unas cuantas cosas más de fútbol. Por ejemplo, el presidente del Athletic de Bilbao, Elizegui, hablando sobre su entrenador, Garitano.
Gaizka y Pachi Ferreira, ¿no? Creo que dieron un paso al frente en diciembre, dieron un paso al frente que pocos deportistas probablemente hubieran tomado esa decisión. Y sí me gustaría que esos dos entrenadores puedan disfrutar de la temporada, del banquillo, de la calma, del medio plazo, sobre todo, del medio plazo. Y seguro que los que estamos alrededor del Athletic, a partir de ahí, también disfrutamos más, ¿no? Con más calma y con más medio plazo.
En el Levante, José Manuel Segarra, ¿quién se marcha?
Emmanuel Boateng, ya es oficial, deja el Levante y ficha por el Dalian Jifan chino por 11 millones de euros, de los que el Levante ingresa 9,8 porque 1,2 son para el Moreirense, el equipo del que vino en 2017. Su hat-trick al Barça será siempre recordado.
Un par de cosas de comportamientos ultras. Ayer en el partido en Francia entre Olympique de Lyon y el Barcelona se vio a los Boys of Noise. Esta mañana ha hablado el expresidente Laporta, que se caracterizó por su lucha contra este grupo.
Bueno, esto es muy grave. Es muy grave porque además también yo he recibido llamadas de aficionados y de amigos que fueron al partido y que, bueno, se sorprendieron de cómo llegaron, de cómo entraron, de cómo consiguieron las entradas, de lo que llegaron a digamos, a amedrentar al resto de los aficionados del Barça. Y en este sentido, pues esto sí que deberíamos preguntar al club por qué pasan estas cuestiones, porque se ve que llegaron en autocares que habían organizado el propio club.
Y al Rayo Vallecano, Lolo Martínez, le abren expediente por algo que ocurrió en el Rayo Vallecano Atlético de Madrid.
Sí, porque el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha abierto expediente al Rayo Vallecano por la exhibición por parte de algunos aficionados del Atlético de Madrid de banderas racistas en el estadio de Vallecas el pasado 16 de febrero. El hecho fue denunciado el lunes por el Departamento de Seguridad de la Federación y hoy se ha acordado abrir expediente al Rayo Vallecano como organizador del encuentro.
Hay más noticias en el deporte español. Sin noticias que resaltar después de la final de Copa de Baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona, 5 comunicaciones. La primera es con Montmeló, con Barcelona. Carlos Miquel, ¿cómo está siendo el segundo día de Carlos Sainz con su McLaren?
Más complicado que los anteriores. Después de dos jornadas muy buenas para McLaren, con más de 100 vueltas en cada uno de sus pilotos, ha habido un problema en el cambio a primera de la mañana. Ha costado 2 horas y media cambiarlo, sustituir esa caja. Y al final está dando solo 33 vueltas en lo que va de jornada, que es poco bagaje, solo 6. A lo largo de la tarde tiene el séptimo mejor tiempo, el más rápido, sorprendente, Kimi Raikkonen con el Alfa Romeo, con eso sí, con el neumático más blando, seguido del habitual Ferrari de siempre. Ahí está Sebastián Vettel.
Noticia en el tenis, Ángel García. Noticia muy buena para el aficionado a este deporte en Madrid.
Y es que Roger Federer va a volver a jugar en España. No lo hace desde 2015, ojo Corrochano, hace 4 años. Y el Mutua Madrid Open ha anunciado que va a volver a jugar el torneo este año. Recordemos que vuelve a jugar la gira de Tierra Batida, que volverá a estar en Roland Garros. Y precisamente para preparar ese torneo volverá a estar aquí en Madrid. Es un torneo que ha ganado en 3 ocasiones. Pero insisto, desde que perdió en su primer partido en 2015 no había vuelto a pisar territorio español en una pista de tenis.
Especialista entre otras cosas de atletismo, José Luis Gil. ¿Tenemos lista de España para el europeo indoor?
Prelista, con 42 atletas, 24 hombres, 18 mujeres, no está cerrada. Cabezas visibles, Orlando Ortega, el ballista, Ana Peleteiro, la saltadora, la principal baja del Mechal, y también gente joven que viene pues brillando, como la combinera María Vicente, que con 17 años viene de batir en Antequera el récord nacional absoluto de pentatlón. Lista definitiva, viernes 22 de febrero, europeo en Glasgow, del 1 al 3 de marzo.
Tenemos noticia en el ciclismo porque comienza la Vuelta a Andalucía. Kike Iglesias.
Están en ello, sí señor, desde Sanlúcar de Barrameda hasta Alcalá de los Gazules, Cádiz, 170 kilómetros, andamos todavía a más de 60 de meta y una fuga de 7 hombres con 4 españoles. Vamos a ver cómo le van a los españoles, a Luis León, por ejemplo, o a Simon Yates, ganador de la Vuelta a España, que es uno de los favoritos para ganar dentro de unos días la Ruta del Sol.
Vamos con el balonmano, contamos cómo marcha la Liga Sobal, la jornada que ha comenzado en el día de ayer, Luis Malvar.
Tras la derrota de ayer del Bidasoa por 17-21 frente al Fútbol Club Barcelona, hoy puede producirse cambio en el segundo puesto de la Liga Sobal. Esta tarde, Ángel Ximénez Avia Logroño, 8:30 de la noche, y una hora antes, a las 7:30, Fraikin Granoller a Banca de Mar de León. Si ganan los vallesanos, se colocan segundos de la Liga Sobal.
Gracias de rosca, Luis Malvar. Bueno, recuerden que a las 8:15 vuelve la Liga de Campeones a la antena de la cadena COPE en el tiempo de juego, con el partido entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín, y el partido que se juega en Alemania entre el Schalke 04 y el Manchester City. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Pilar Fernando, contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Muchas gracias, Corrochano. Continúa, por tanto, el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, anoche, por supuesto, hablamos de lo que viene hoy, del partido Atlético de Madrid y Juventus. Atentos a lo que contó Manolo Lama.
Te voy a decir 5 cosas que piensa el Cholo. 1, fundamental, no recibir gol. 2, no conceder faltas en la frontal. 3, evitar los saques de esquina. 4, intentar hacer el partido largo. Y 5, tratar de tener el balón más de lo que habitualmente tiene el Atlético de Madrid la pelota.
La Juve es un equipo que solo ha habido un partido en toda la temporada, en todas las competiciones, que no ha marcado. Porque lo que dice Manuel es verdad, y es la clave del Atleti ser capaz de mañana mantener la portería a cero. Bueno, la Juve es muy difícil que no te haga un gol.
Y cuando decís que al Cholo no le desagradaría el 0-0, es que solo irá por el 0-0.
No, yo digo que no le desagradaría.
Para mí ya es la eliminatoria de la Champions, porque yo tenía fe en 3. Para mí estaba 60-40. Yo no era tan pesimista como muchos que decían, el Atleti eliminado, Cristiano mete 3, ¿eh? Pero es verdad que ahora está un pelín más a favor de la Juve, porque veo a Felipe raro y no está Lucas. A Godín le veo raro. Coque sale de lesión. ¿Y
para mí lo más parecido a un candidato claro a ganar
ahora
la Champions?
El Atlético va a pelear.
Para mí también, Dani. Eso sí, que acaba de decir Dani.
Lo más parecido a un candidato claro.
Y por trayectoria. Lleva muchos años ahí
tocándolo. No, y por mensaje. El mensaje que ha dado la Juve este año a Europa es decir, fichamos a Cristiano porque es lo que queremos para ganar la Champions.
Yo creo que no es tan inatacable. Si el Atleti estuviera bien.
Pero Paco, el Atleti no está perfecto.
el error de concepto es analizar el partido de mañana pensando lo que viene de atrás, lo que fue el partido de Vallecas. No tiene nada que ver. Lo que va a tener mañana el equipo, yo te digo lo que yo estoy hablando, la motivación que va a tener cada jugador y el espíritu ese de morir en el campo, sí, pero, no lo tuvo contra el Rayo Vallecano.
Pero, escucha,
y lo va a tener mañana.
Una cosa, la Juve también lo va a tener.
Ahora seguimos hablando de este super partido, uno de los partidos más atractivos de la competición de la Liga de Campeones. Bueno, la encuesta del día, hombre, una estrella de la radiodifusión española, Carlos Sáez, la encuesta que dice, ¿qué estamos preguntando en Deportescope?
Corro arroba Deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Eres partidario de que el Real Madrid abandone la ACB? Más de 1.340 ¿Cómo? Votos, más de 1.340 ¿Sí? votos, y un 82% es partidario de que el conjunto blanco abandone la ACB. Un 18% que se queden jugando en el baloncesto nacional.
Esto en un análisis demoscópico tiene trampa, ¿no? Porque estarán mezclados los que están enfadadísimos con la ACB del Madrid y dicen, venga, nos vamos, y los que dicen, pues venga, iros ya, ¿no?
En resumen, todo el mundo quiere marcharse.
Bueno, la encuesta que hemos puesto en... Has dicho corro arroba deportescope, que parecía un
correo electrónico.
Correcto, sí.
Bueno, Carlos,
me ha faltado la coma.
Thank you so much. Este programa ha ganado en prestigio con tu presencia en la encuesta. Bueno, vamos con el reto, Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, sí.
Bueno, vamos a ver. Estamos buscando esta semana,
sí,
con vista a este partido que se juega esta noche, un rival del Atlético de Madrid en Europa, ¿verdad?
Sí, en competición europea, sí. Que en el que disputó una eliminatoria más o menos igualada. Un equipo que ahora mismo no está en categoría profesional, después de haber tenido que descender varias categorías por problemas económicos. Un equipo que tiene un estadio en el que se vivió una de las peores tragedias del fútbol europeo. ¿Mm? Y la pista de hoy es que es un equipo que está en... Yo no estaba en esa isla, pero dicen que es una isla muy bonita.
Está en una isla.
Sí.
Ayer cuando me mandaste el nombre del equipo, que yo no lo había adivinado, y tampoco Maldini, que dijo el Bangor City y el equipo galés, que no es ese, por cierto, me acordé de lo que pasó en ese campo. No hace muchos años, ¿verdad?
No hace muchos años, no. Eso fue hace... Bueno, no voy a decir cuánto, pero no hace muchos años.
Habíamos pasado ya el 2000, ¿no?
No.
¿No? ¿No? ¿Es antes del siglo XXI?
Sí, es en el siglo XX, pero...
Finales del siglo XX, ¿no?
Exactamente.
Finales del siglo XX, vale, que ya me pierdo en el tiempo. Eso es que vamos cumpliendo muchos
años.
Sí,
efectivamente, sí. Sí.
Oye, arbitra hoy Felix Zweier, alemán.
¿Qué? Sí. Bueno, pues es, digamos, está ocupando el sitio que dejó Aitekin, porque aunque la gente no lo sepa, hombre, la UEFA castiga los malos arbitrajes.
Sí.
Y entonces el alemán principal sigue siendo Felix Bridge, pero este es el segundo alemán ya.
O sea, este es el segundo en el ranking alemán.
No está entre los primeros, pero es un árbitro fiable en principio.
Muy bien, Pedro. 8:15 empieza el tiempo de juego, ¿eh?
Sí, ahí estaré.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Venga, todos al 106.3 Atlético Juventus de Turín. Com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos muy ensimismados en lo que pasa en España y es lógico, estamos en un momento complicado, preelectoral, el juicio del Procés nos reclama la atención y otras cuestiones sociales. Pero de vez en cuando hay que mirar fuera del mundo porque tiene mucho que ver lo que sucede, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, e insisto, lo que pasa fuera de nuestras fronteras tiene mucho que ver luego con el día a día. ¿Y qué pasa fuera de nuestras fronteras? Pues no estamos en una nueva guerra fría porque no hay dos bandos, dos contendientes, pero sí estamos, como alguien ha dicho, casi en una tercera guerra mundial a trozos. Hoy Putin ha hecho discurso del Estado de la Nación. Es un discurso similar al que hace Trump en Estados Unidos. Trump o los presidentes estadounidenses. Y Putin ha amenazado nada más y nada menos con apuntar sus misiles a Estados Unidos si Washington despliega cohetes en Europa. Es una retórica, ya digo, más propia de los años 70, de los años 80, que de este comienzo de siglo. Dos nacionalistas enfrente, con todas las diferencias del mundo, porque Trump es el presidente de un país efectivamente democrático y la democracia en Rusia deja bastante que desear. ¿Por qué Putin saca el ardor guerrero a pasear? ¿Por qué Putin saca el ardor guerrero? Bueno, porque Rusia es un país con muchas dificultades, porque la vida media del ruso es una vida muy difícil. porque en este momento el apoyo a Putin es bajo, porque cada vez se vive peor en Rusia. Y no hay mejor solución cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas sociales, cuando no llegas a final de mes, que inventarte un enemigo a las puertas, enemigo extranjero. Esto es muy viejo, se hace desde que comenzó la historia de la humanidad, pero Putin recurre de nuevo a esta fórmula y seguramente le funciona. Es la fórmula del nacionalismo que busca alguien a quien echarle la culpa. Si vosotros estáis mal, queridos rusos, es porque hay un tipo muy perverso en la Casa Blanca que se llama Donald Trump. Bueno, es elemental, es poco complejo, pero funciona. Es decir, el nacionalismo explota el miedo al enemigo exterior. ¿Y por qué digo que esto nos afecta? Bueno, porque desestabiliza al mundo, porque el mundo es un sitio menos tranquilo. Son bravatas, sí. De momento no van a apuntar ni disparar sus misiles, sí. Pero ojito con el clima que se va creando de dialéctica nacionalista guerrera. Y segundo, porque este nacionalismo tiene consecuencias en la vida económica. Tenemos dudas sobre cómo va a marchar la economía en el mundo. Y porque, además de la paz y la economía, ese nacionalismo es como una infección que se comunica, que nos contamina a todos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, pues ante este panorama casi mejor hablamos de colchones. Ya sabes, a estas alturas yo creo que no hay nadie en este país y probablemente en parte del extranjero que no sepa que Pedro Sánchez confiesa al comienzo de su libro, El Manual de Resistencia, que la primera decisión que tomó como presidente del gobierno fue cambiar el colchón de su cama.
¿Tú estás tranquilo? Cuando tienes a un presidente en Moncloa que toma este tipo de decisiones, ¿para qué decisión más importante puede haber para el bienestar, el bien común de un país que un presidente duerma bien? Y no en el colchón heredado del anterior.
Exacto, y además se le puede pegar algo, ¿no? De hecho, él dijo que, bueno, dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión y como no quería parecerse nada a Mariano Rajoy, fuera colchón. Bueno, ¿qué queremos hablar de tu colchón? O de tus colchones, o de los colchones de tu vida, o en qué colchones has dormido, o en qué camas, o si es muy especial para eso del colchón. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, Fernando,
¿tú estás
tardes.
Contenta
buenas
con tardes. Tu colchón?
Pues la verdad es que sí, de hecho, solo duermo bien en mi cama.
¿Sí?
Es cambiarme de cama con otro colchón y me duele todo el cuerpo cuando me levanto. Y es que esto es un tema de primera necesidad.
Hombre,
si el colchón no te va bien, no pegas ojo.
Esa mañana que te levantas, que se te crujen desde la vértebra número 1 hasta la 17, no sé cuántas hay, y todas las lumbares y tal. Esto es una cosa muy importante, lo del colchón. Hay quien lo prefiere duro, hay quien lo prefiere blando.
Bueno, es que yo estoy mirando y
hay quien lo prefiere fino.
Si duermes boca arriba, lo que te va bien es un colchón bastante firme. Si duermes de lado, de firmeza media. Pero si duermes boca abajo, tiene que ser un poquito más blando para que no te destroces las cervicales. También influye si te mueves mucho, si sudas mucho o no. Y luego
si sudas mucho o no,
eso ya
¿qué
no,
tiene que ser el
colchón? Ya, pues, el colchón tiene que ser... A tanto no he llegado. Porque luego
tiene que tener empapador el colchón.
Luego están los colchones de muelles, los de espuma, los de gel, los de viscolástica.
¿Cuál ha sido el peor colchón? Lo decía antes, Pilar. ¿Tú cuál ha sido el colchón que 25 años después recuerdas aquella posada, en la que entré y el colchón además estaba habitado? Pero esto también es otra cosa que no hay que descartar.
Aquella posada, parece la Edad Media.
No, aquel hostal que no tenía ni una estrella. Bueno, yo en mis viajes por lo largo y ancho de este mundo he dormido en sitios en los que dice, bueno, mejor en el suelo. ¿Ha llegado algún momento en que hayas dicho, mira, mejor en el suelo? He hecho la manta al suelo y ¿has acampado?
Yo en uno de los pisos de mi vida de estudiante, en uno de los muchos que compartí, la verdad es que era mejor dormir en el suelo.
Hombre, de esos que te metes
hay
y
colchones
tienes
habitados,
como, notas como arenilla en la sábana.
Esta es otra. Tú cuando vas a dormir, porque hay gente que revisa y llega al hotel y lo primero que hace es abrir la cama.
A ver qué hay, hombre.
No, para ver el estado de la cama. La y de pronto sábana. se encuentra en la cama un
calcetín abandonado.
Está durmiendo.
O, por ejemplo, un calcetín abandonado. O hay quien controla, ¿no? El estado de la sábana. O tú eres de los que...
¡Ay, qué horror!
Ni apaga ni enciende la luz. ¿Eh? Te mete en la cama
y por si acaso,
e intentas que no tocar nada para no sentir nada.
De todas formas, tengo una cosa. Ahora, porque buscamos los colchones duros, duros, pero yo recuerdo el de lana de mi madre toda la vida, que tardabas media hora en hacerlo, en mullir toda la lana para dejarlo todo...
Sí. Y cuando se dormía
ahí no
sobre...
se podía dormir, hombre.
Sobre, cuando pues se dormía sobre cuatro colchones.
No, no, no. ¿Cuatro colchones?
Tres colchones, cuatro colchones. O cuando
cinco
tú...
colchones.
O, por ejemplo, en el sur es muy habitual, a partir de una determinada fecha, abandonar la cama.
¿De qué? ¿Dormir en el sofá?
No, al suelo.
¿Al suelo?
Al terrazo.
¿Pero qué estás?
Hombre, las noches de agosto en Córdoba.
Ah, bueno. ¿Eh? ¿En la terraza suelo, quieres decir?
No, al suelo intentando encontrar un poco de corriente. La cama se ha quedado ahí.
Esto en Castilla no pasa.
¿Eh?
Oye, pero mejor coges el colchón y te lo sacas en la terraza.
Esto es otra. Saca, sí, otra, es otra cosa, otra tradición, fíjate, ahora que lo dices, ¿no? En muchos sitios. Sacar el colchón a la azotea.
No le vamos a
esto
dejar
se hacía mucho.
Opciones a los oyentes, venga, como sigamos así.
No, seguro
que opinen
sale...
ellos, que opinen los oyentes de la tarde.
Mira, exactamente. Os digo dos cosas. Uno dice que le trajeron a un oyente un colchón de estos que ahora vienen enrolladitos,
sí,
que lo abres y se hincha.
Ah, sí, sí.
Y era muy reticente a esto, pero que iban a ser incómodos y todo eso. Dice, pero bueno, estoy contenta de momento.
Eso lo ha contado un oyente. Sí, esto lo sé.
Luego
visto
un paisano
yo.
De Pilar, Juan de Zamora, dice a mí, vamos, el colchón me da igual, que si tengo sueño duermo hasta en la cama de clavos del fakir.
Pues qué suerte tiene, ya me gustaría.
Esta es otra, esta es otra.
Esta es otra. Bueno, colchones. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-1506-02. Esta es la canción de moda, la película de moda, el todo de moda, pero bueno, ya veremos lo que pasa en los Oscars. Pero Queen tocará esta canción, Bohemian Rhapsody, precisamente en la gala de los Oscars.
Claro, hablamos de un biopic sobre Freddie Mercury, que tiene 5 nominaciones a los Oscars, incluido el de Mejor Película y Mejor Actor para Rami Malek. Así que la Academia ha visto oportuno que Queen tenga protagonismo en la gala y que toque en directo Bohemian Rhapsody. El encargado de poner voz a Mercury será el cantante Adam Lambert, conocido por su participación en programas como American Idol. A ver qué tal.
Y recuerdo, hoy hablamos de colchones en @latardecope, en facebook.com/latardecope y nos dejas, como siempre, tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Esta mañana he hecho un pequeño sondeo entre los componentes del equipo de la tarde y de las 10 personas que formamos, los que hacemos este programa, resulta que 6 tenemos miopía. Sí, 6 somos miopes. O sea que no vemos prácticamente nada de lejos, unos más y otros menos, depende de las dioptrías, claro. Bueno, a todos nos lo decían nuestros padres y abuelos cuando éramos pequeños, no fuerces la vista, que terminarás quedándote ciego. Hombre, ciegos no, con unas buenas gafas bien graduadas, la verdad, o unas lentillas, normalmente esto se arregla. O bueno, a lo mejor hay gente que opta incluso por operarse. Pero sí es verdad que no sabemos cuál es el motivo, ¿no? Quizá por leer mucho, con poca luz, por forzar la vista, por abusar de las pantallas, por abusar de los teléfonos móviles, pero cada vez hay más miopes en el mundo. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque en la provincia china de Zhejiang quieren combatir este problema entre sus habitantes. Allí hasta el 80% de los universitarios es miope. ¿Y qué es lo que han decidido? Pues se lo voy a preguntar a nuestro corresponsal en la zona, Pablo Díez. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que han propuesto los colegios? Dime.
Pues mira, podéis añadir uno más porque yo también, aunque no sea chino, también soy miope, así que podéis añadir uno más.
Uno más a
y
la
a mí
lista.
También mi madre me decía de pequeño que no leyera tanto de noche y con poca luz, que me iba a quedar cegato y prácticamente pues así hemos acabado muchos. Y el problema que no solamente ocurre en China y en Asia, donde realmente la incidencia es más alta que en el resto del mundo, es un problema global. Y es que los jóvenes y los niños ya desde muy pequeños están enganchados a las pantallas de los teléfonos móviles porque los padres se los dejan para que así no armen ruido y desde muy pequeñitos están leyendo demasiado. Y aquí, por ejemplo, en China se están haciendo cada vez más tareas y deberes y estudiando con teléfonos móviles y con aplicaciones en las tablets. Por lo tanto, al final hemos llegado a una cifra de un 80% de universitarios que son miopes. Para combatir este mal, en la provincia de Zhejiang lo que han hecho las autoridades es planear limitar el uso de las tablets y de los teléfonos móviles para hacer tareas y para estudiar. El objetivo es que no más del 30% de las tareas y del estudio de los niños se haga con estos dispositivos electrónicos. Por lo tanto, lo que quiere hacer ahora el gobierno de China es recuperar la enseñanza a la vieja usanza, es decir, con tareas hechas a mano y con tutorías cara a cara con los padres, porque también se utilizan estas aplicaciones para hablar con los padres y obligarlos a que estén más pendientes de los hijos. La solución para intentar que se reduzca la miopía en un 0,5% de la población anual de aquí a 2023 es que sacan menos tareas con los teléfonos móviles y con las tablets de los dispositivos electrónicos.
Pues tomamos nota de esta idea. Por cierto, ¿cuántas dioptrías tienes, Pablo?
Pues yo tengo 4,5 en un ojo y 5,5 en el otro.
Total, bastante, que o llevas gafas o lentillas o no ves nada.
No, llevo lentillas. hoy llevo lentillas y la verdad es que cuando me quito las lentillas el problema es que no encuentro las gafas. No, que es una cosa que no suele pasar bastante.
Nos pasa, claro que sí. Pablo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues esta es la situación y esta es, bueno, pues la solución que quieren darle en esta provincia china, ¿no? Limitar el uso de tablets que, bueno, se han popularizado también para hacer los deberes, ¿no? Entre los niños, entre los escolares de esa región. Vamos a preguntar a la experta, lo hacemos y lo comentamos con Cristina Álvarez Peregrina, que es óptico-optometrista, portavoz del Colegio Nacional de la Especialidad. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La epidemia de miopía que ya nos asola y que creo que va a ser mucho mayor en un futuro, ¿tiene que ver con estar enganchados a las tablets y a los teléfonos móviles?
Pues parece que tiene que ver. Los últimos estudios, bueno, aquí en la Universidad Europea lo hemos hecho en niños entre 5 y 7 años y efectivamente entre los miopes sí que están los niños que pasan más horas al día con los teléfonos móviles y con las tablets. Uh-huh. Es verdad que lo que está demostrado realmente es que lo que previene la miopía o lo que ayuda a que la prevalencia de miopía sea más bajita es la cantidad de tiempo que los niños pasan al aire libre, con lo cual, pues bueno, supongo que es una combinación de las dos cosas y que tenemos que intentar que recuperar ese juego al aire libre, ¿no? Y dejar de utilizar un poco los teléfonos y las tablets.
¿Y sería, Cristina, un problema de, digamos, la luz que emite la tablet o que emite la pantalla del móvil, o sería también un problema de que estamos siempre haciendo cosas y, por lo tanto, leyendo o mirando cosas a corta distancia?
Es una mezcla de todo, porque al final la miopía, digamos que tiene una etiología multifactorial, es decir, son muchos factores los que afectan al desarrollo de la miopía. Entonces, por un lado, afecta el que pasemos muchas horas realizando tareas de cerca, y hay un montón de estudios a lo largo de los años que dicen que existe una relación efectiva entre el número de horas que pasamos en cerca y la prevalencia de miopía, pero también pues la luz de los dispositivos es dañina para nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos no están acostumbrados a esa cantidad de luz, que además es luz azul y es mucho más intensa que otros tipos de luces y nos puede afectar. Entonces yo creo que es una mezcla de ambos factores, ¿no? Y luego también la ausencia de luz natural, que la luz natural previene la aparición de la miopía.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo deberíamos combatir esta epidemia? Es decir, ¿qué podemos hacer a nivel privado, a nivel particular, en nuestra propia casa, con nuestros hijos, para intentar evitar que sean miopes?
Lo que está demostrado por los últimos estudios es que hay que pasar más horas al día al aire libre. Los estudios que se han hecho últimamente nos dicen que cada hora de más que pasamos al aire libre a la semana reduce en un 2% la posibilidad de desarrollar miopía, con lo cual lo que tenemos que hacer es salir con los niños más a la calle y luego intentar pues controlar un poco el uso de los teléfonos móviles y de la actividad en cerca, intentar disminuir las horas y pues eso.
Uh-huh. Oye, y una duda que siempre tenemos es sobre el uso de las gafas, ¿no? En el sentido de, en el momento en que uno empiece a notar que ya no ve perfectamente, es conveniente, es decir, cuando tiene un poquito de miopía, no sé, pongamos por caso 0,50 o 0,75, no sé si vosotros ya lo consideráis mucho o poco, ¿es conveniente ponerse gafas inmediatamente o esperar?
Pues depende un poco de el trabajo que realice la persona y de la edad que tenga. Digamos que el llevar gafas con la graduación adecuada no va a hacer que tengamos más miopía en el futuro. Eso es algo que se pensaba hace muchos años, pero ya se ha descartado. Científicamente no está demostrado que el que nos pongamos las gafas haga que yo desarrolle más miopía. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, pues a lo mejor con un menos 0,50, que es muy poquita la miopía que tengo, yo voy cómodo sin gafas y solo me las pongo pues para conducir, porque necesito tener una mejor visión de lejos, pero sin embargo cuando estoy trabajando con el ordenador, que estoy en una distancia más próxima, estoy cómodo sin ellas. No tiene que ver, ¿eh? El que
porque
lleve las
tampoco
gafas
está demostrado lo contrario de lo que decíamos, que si te las pones inmediatamente cuando tienes, por ejemplo, 0,50 y te las pones siempre, eso te pare la miopía.
Tampoco
no. Está demostrado.
Nada,
vale,
lo
vale.
Que sí que está demostrado es que hay determinadas lentes de contacto y determinados tratamientos que sí que ayudan a frenar la miopía en niños. Es decir, que cuando tenemos un niño que tiene miopía a una edad muy temprana y que vemos que esa miopía va avanzando, sí que hay técnicas para controlar esa miopía y hacer que progrese menos que si no nos lo pusiésemos, que son lentes pues que digamos que lo que producen es una borrosidad periférica, es decir, el niño no nota que ve mal con las lentes de contacto, pero lo que hacen es mandar unos indicadores al ojo para que ese ojo no crezca más de la cuenta y no se haga tan miope como se haría si no llevásemos esa protección.
Ah, qué interesante. Bueno, pues tenemos remedio, tenemos que ir al especialista, pero sobre todo me quedo con lo de pasar más horas al aire libre. Creo que eso es relativamente sencillo, sí. Y deberíamos obligarnos todos, ¿no?, a pasar más tiempo haciendo cosas en la calle, al aire libre, que es lo que nos recomiendas, Cristina Álvarez Peregrina, para combatir, ya decimos, la miopía, que es una auténtica epidemia, ¿eh? Es impresionante.
Sí, sí.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.
Volando voy. Volando vengo, vengo. Volando voy. Volando vengo, vengo.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero fíjate que es algo que hacemos mucho, sobre todo cuando salimos de viaje. ¿Tú no? No, yo cuando viajo siempre estoy comparando, pues esto es mejor o peor que lo que tengo en casa. Mejor o peor que en Madrid, que en mi país. Bueno, estamos de acuerdo que en España, por ejemplo, se come de maravilla. Pero, oye, no está mal que haya alguien que lo mire con los ojos del visitante y nos ponga un poco en nuestro sitio de vez en cuando, llamando a las cosas por su nombre, porque es muy fácil decir, no, como en España no se come en ningún otro sitio. Bueno, esto es lo que hace James Blick, que es un neozelandés que lleva 8 años viviendo en España. Él tiene un canal de YouTube que se llama Spain Revealed y que ven casi 20.000 personas. En sus vídeos enseña a los turistas lo que merece la pena y lo que no de nuestro país, sobre todo en lo referente a nuestra gastronomía. Bueno, pues para ver si sus consejos son buenos, le he pedido a 2 de los miembros del equipo de la tarde que conocen bien la gastronomía y además que son de puntos totalmente distintos, de norte a sur, de España. Uno es José Cobian, asturiano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La otra es Silvia Segura, malagueña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les he pedido que bajen aquí al estudio para comentar lo que dice James Blick de nuestra gastronomía. Cobian, ¿a James Blick le gusta o no le gusta lo que comemos en España?
Es un enamorado de la gastronomía, James Blick, de la gastronomía española. En su canal de YouTube nos muestra los sitios que adora, especialmente de Madrid, de Sevilla y de Barcelona. Y bueno, está enfocado hacia el turista que viene de visita unos días a nuestro país y así se presenta.
Hey, Spain,
hola, enamorados de España. Estáis en Madrid durante un par de días y queréis probar comida excelente, no cosas terribles. Quedaos conmigo porque hoy os voy a enseñar los 10 mejores platos que podéis probar en Madrid y los 10 sitios para hacerlo.
Bueno, hasta ahí vamos bien. Se trata de un canal para turistas y los consejos de James Blick, pues eso, son principalmente para ellos. Que quiere visitar una ciudad en pocos días, no quiere meter la pata con la comida, meterse en las típicas trampas para guiris o caer en todos los tópicos, ¿no? Vale, ¿cuáles serían sus recomendaciones, por ejemplo, en el caso de Madrid, Silvia?
Pues mira, recomienda desayunar un buen chocolate con churros y nos recuerda que los churros no son un postre y que se toman preferentemente para desayunar. También nos lleva a un bar a tomar un pincho de tortilla, al mercado de San Miguel a tomar un vermú, un bocadillo de calamares cerca de la Plaza Mayor y varios bares de tapas donde prueba bacalao rebozado, rabo de toro o las mollejas.
Oye, pues no está mal, ¿eh?, lo que recomienda James Blick. Oye, ¿y qué hace de este neozelandés un entendido? A ver.
En primer lugar, lleva ya 8 años viviendo en España y en segundo lugar, su mujer es española y se llama Yolanda. Él la llama su arma secreta, por eso no es raro que en sus vídeos lo oigamos hablar perfectamente español y entenderse con la gente.
Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú? Los dos Carlos. Pues tortilla, que me han dicho que se come muy bien la tortilla aquí, que está muy, una tortilla muy rica.
Sale redonda.
Sale redonda.
Bueno, vale, pues habla español, efectivamente. Cobian, ¿y cómo se siente tratado cuando habla del norte? Vamos a escucharle.
Esto es como un puñado de diferentes países juntos con lenguas diferentes, cocinas diferentes, culturas diferentes, trajes regionales, climas, todo diferente. El norte de España se llama la España Verde, se parece a Nueva Zelanda o Irlanda. Tiene una fuerte influencia celta, el clima es más frío, llueve más y allí se bebe sidra y se toca la gaita.
¿Estás de acuerdo o qué?
Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Se nota que lo conoce bien. Lo de tocar la gaita, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Tocarla no, escuchar.
¿Tú la tocas?
No.
¿La escuchas?
Sí, eso
a mí regular, pero
más
no
fácil.
Vale.
Lo bueno de James Bleak es que es didáctico de cara al visitante extranjero. Por ejemplo, mira, recomienda tomar cañas y disfrutar de las tapas como se hace aquí, yendo de bar en bar y no sentándose en la mesa. Y también dice que es mejor tomar un tinto de verano que la típica jarra de sangría y no se corta a la hora de criticar la costumbre de pedir paella en cualquier sitio.
Los turistas piden paella y los restaurantes la hacen, pero precocinada, congelada o terminada en el momento de servir. No es lo auténtico. La cuestión es que no es un plato nacional que puedas tomar en cualquier parte. Es un plato regional de Valencia, en la costa este, donde el arroz se lleva cultivando durante siglos. Si quieres una buena paella, tienes que ir a Valencia.
Bueno, también tiene críticas a la gastronomía española. Dice que hay algunas costumbres muy españolas al comer que no le gustan tanto. Silvia.
A mí me parece gravísimo, pero se mete con las croquetas.
¡Por favor!
Dice que la croqueta forma parte del ADN español, que las hemos comido siempre y que nos encanta. Sin embargo, los extranjeros no entienden este fervor que tenemos por la croqueta y dicen que solo la ven como, atenta, una bola de bechamel sin mucho sabor.
No estamos en absoluto de acuerdo, ¿no?
Para nada. Bueno, espera, porque también dice que nuestra tortilla de patata no es uno de los platos favoritos de los turistas porque se esperan una cosa con más sabor debido a la fama que tiene. Y eso les decepciona. Pero bueno, sin embargo, ya ha aprendido a pedirla en los sitios que merecen la pena y a disfrutarla, como hemos oído antes.
Eso que tiene, hay tortillas y tortillas, pero también hay croquetas y croquetas. Yo lo que le propongo es que la siga probando un poquito más, que al final seguro que le gustan. ¿Hace mucho que habéis cambiado el colchón, Silvia? ¿José?
Pues desde que me cambié de piso.
Ah, o sea, que llegaste, te cambiaste de piso y cambiaste el colchón.
No, bueno, me cambié de casa. El colchón de una casa a otra, pues, he mejorado, la verdad.
¿Has mejorado?
Sí.
¿Y tú, Cobian?
Yo, como me he mudado hace poco, pues tengo el que estaba ahí. Yo no hago como Pedro Sánchez.
O sea, el que estaba en la casa a la que
sí,
te has mudado.
Sí,
¿y has
sí, momento, sí.
Espera, ¿has echado un vistazo a ver cómo estaba?
Sí, hombre, claro, estaba perfecto.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí. No me atrevo a decir que estaba nuevo porque no lo sé. Tendría que
¿cuánta gente
al
ha dormido antes ahí en ese colchón?
Pues no lo sé, tampoco.
Bueno, hablamos de colchones con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, porque hay colchones
¿Qué cuentan?
Bueno, descansar bien es calidad de vida. Yo me gasto lo que sea en un buen colchón, dicen por aquí. Hay un oyente que nos pregunta, a ver, ¿cada cuánto tiempo le damos la vuelta a los colchones? Porque su mujer...
Esto es importante.
Dice, es muy maniática del colchón y le da la vuelta cada semana cuando cambia las sábanas.
Ah, sí, ¿eh?
Cada semana está la mujer...
Pues esta es una fórmula que podemos apuntar. Cambiar el colchón a la par que se cambia la sábana.
Pero serán... Yo creo que
hay
no
colchones
es necesario, ¿no?
A los que no hay que darle la vuelta, ¿eh?
Ah, no. Bueno.
No, pues te lo pone en el papelito cuando lo compras. Eso porque son invento. No sé qué ahora de estos nuevos viscoelásticos con no sé qué cosas ahí.
Y otros que tienen para invierno, otros para verano.
Ya,
entonces lo
cambian. Ya estamos en un nivel muy técnico.
Y bueno, antes hablábamos de sacar el colchón a la terraza en verano cuando el calor aprieta.
Sí.
Hemos despertado el recuerdo en esta oyente, 607-15-0602.
Hola, buenas tardes. Me ha recordado Fernando a una cosa que hacíamos nosotros en Extremadura y era que cuando venía la calor fuerte, poníamos lo que en mi casa se ha llamado toda la vida cameras, que era muchas mantas y bueno, nosotros somos 6 hermanos, pues ahí puestos durmiendo en las cameras y era estupendo. Me lo ha recordado Fernando cuando ha dicho lo de dormir en el terrazo.
Claro.
Qué buenos recuerdos.
Es que buenas tardes, se hacía
y se hace,
¿según
dónde?
En España y en algunos países
donde
hace mucho calor se hace eso, sí.
Dice por aquí, mi abuelo en el pueblo sacaba el colchoncillo de la banca y dormía en el balcón en verano.
Claro.
Y además, ¿quién no ha dormido en malas camas?
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy de aquí de Valencia y el año pasado alquilé un apartamento y yo dormía como los faquires, me faltaba el turbante, ¿sabes? Yo me levantaba ensangrentado por la mañana de los muelles.
Eso
era imposible dormir ahí, pero imposible, ¿eh?
Ensangrentado. Yo creo que es una metáfora, ¿eh? Se le clavaba todo el somier.
Háblanos de tu colchón, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.